El gran escritor inglés Chesterton, polemista, gran intelectual, poeta, escribe que hay tres clases de gente en este mundo. La primera es el pueblo, posiblemente integra la clase más amplia, de más valor, dice Chesterton. La segunda clase se podía denominar la de los poetas, que por lo general son un mal para sus familias, pero una bendición para la humanidad. La tercera clase es la de los profesores e intelectuales. Algunas veces, dice Chesterton, descritos como gente pensadora. Estos son una mancha y un objeto de desolación para sus familias y para la humanidad. Chesterton matiza, cosa que como miembro de esta tercera categoría debo agradecer. Matiza que toda clasificación exagera a veces. Pero para ilustrar el juicio de este tercer tipo de gente, pone el siguiente ejemplo. Mire, usted agarre el primer periódico cómico que encuentre y busque, por ejemplo, un chiste sobre la suegra. Entonces, dice Chesterton, aparecerá el profesor que le explicará concienzudamente que la suegra es una conciudadana, que las condiciones del sexo no deben entremezclarse, que las consideraciones en edad no influyen en el intelecto, que la suegra es meramente otra mentalidad y que no se pueden hacer chistes sobre ella, que debemos emanciparnos de los grados y jerarquías de la tribu. Y concluye Chesterton. Cuando el profesor haya dicho esto, como hace siempre, yo diré: señor, usted es más burdo que los chistes de los diarios. Usted es más vulgar y desatinado que el artista más ordinario de un café cantante. En suma, el profesor de Chesterton, como otros muchos, es un impostor sin sensatez ni sentido del humor, que en vez de explicarlo mejor, impide disfrutar un chiste. Con esta historia, Ignacio Arellano, un catedrático de literatura de la Universidad Complutense, otro profesor, encabeza su comentario sobre esta historia que hoy me propongo contarles. Pero antes quisiera insistir un poco sobre el modelo propuesto por Chesterton. Hay un cierto método para fingir inteligencia en ciertos ambientes. Ignacio Arellano, a quien a esta altura considero un amigo, dice: este método es el cultivo deliberado de la oscuridad. A la hora de exponer una idea, sea oralmente o por escrito, los practicantes de este método acumulan términos poco frecuentados, enhebran largas cadenas de frases subordinadas, se expresan por alusión, sin proporcionar ningún contexto, dicen que el espacio y el tiempo no les alcanza, y se dedican a evolucionar en un terreno de vagas generalidades. Los más osados desarrollan un gusto por las palabras quebradas, por ejemplo, un abordaje antropológico o representación del sujeto, o peor aún, construyen largas frases unidas por guiones. Podía agregar de mirado que esta práctica incluye también frases inconclusas que parecen dirigirse a los espectadores con una ironía cómplice. Usted me entiende, ¿no? Veamos si no este texto de uno de los más célebres intelectuales franceses, Jean Baudrillard, tomado de un artículo que se titula El éxtasis de la comunicación. Dice Baudrillard: algo ha cambiado y el período de producción y consumo fáustico, prometeico, quizás edípico, cede el paso a la era proteneica de las redes, a la era narcisista y proteica de las conexiones, contactos, continuidad, feedback y zona interfacial generalizada que acompaña al universo de la comunicación. Si usted no lo entendió, yo tampoco. Puede que ambos compartamos la misma zona de ignorancia, o que el texto simplemente no diga nada relevante, o simplemente no diga nada, o no diga nada que no pueda decirse de manera simple, aunque si se dijera de manera simple, quizás fuera evidente su trivialidad. A principios de 1996, el físico estadounidense Alan Sokal desató un escándalo en los medios científicos e intelectuales de su país y particularmente en Francia, a propósito de la denuncia de las supuestas imposturas científicas de ciertos influyentes intelectuales franceses como Gilles Deleuze, Lacan, Kristeva, Guillot, Baudrillard, Serres, etcétera, etcétera. El escándalo se desarrolló en tres actos. Comenzó en abril de 1996, cuando Alan Sokal, profesor de física de la Universidad de New York, firmó el artículo que se llamaba Transgrediendo fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Eso apareció en el número 4647 de la revista Social Text. El texto, como reconoció más tarde Sokal, estaba repleto de absurdos y de faltas de lógica absolutamente flagrantes. Por ejemplo, afirmaba categóricamente que la realidad física, lo mismo que la realidad social, es fundamentalmente una construcción lingüística y social. En el artículo, Sokal no omitía uno solo de los lugares comunes del discurso posmoderno. Rechazaba la existencia de un mundo externo, real, y si no, sostenía que es misión de la ciencia ir comprendiendo cada vez mejor el mundo irreal que la literatura pseudocientífica o científica iba construyendo. Lo curioso es que el equipo editorial de la revista Social Text, una revista prestigiosa, lo aceptó el artículo y lo publicó sin ningún problema. Poco después, segundo acto, Sokal publicó otro artículo, un experimento sobre los estudios culturales, en otra revista, Lingua Franca, en mayo-junio del 66. Y allí explicaba que lo que había publicado en el Social Text era una broma de un físico destinada a mostrar qué fácil era publicar en una revista de ciencias sociales un texto absolutamente anticientífico. Trataba de demostrar que los textos culturales se caracterizan por ser irracionales elaboraciones teóricas sin referentes empíricos y por tratar realmente a la ciencia como una suerte de narración. No conforme con el resultado de su parodia y declaración posterior, Sokal insistió enviando un nuevo artículo a Social Text, que esta vez se llamaba Transgrediendo fronteras, palabras posteriores. Esta vez le rechazaron la publicación. Luego de estos tres artículos, Sokal publicó en coautoría con otro físico, un físico teórico belga de la Universidad de Lovaina, llamado Jacques Bricmont, un libro que se haría célebre en poco tiempo, Imposturas intelectuales, disponible en español como Imposturas intelectuales y publicado por la editorial Paidós. El objetivo era sistematizar sus ataques contra ese modelo de impostura científica, el relativismo epistemológico y cómo eso ha influido en la ciencia social contemporánea. En realidad, el caso Sokal implica dos fuentes de ataque. Por un lado, satirizar el estilo falsamente profundo, el hermetismo, la oscuridad retorcida y el subjetivismo estetizante característico de los escritores posmodernos, sosteniendo que quien se expresa en forma oscura y extravagante en el fondo muestra que él mismo no tiene claridad o bien que tiene oscuras razones para apartarse de ella. Por el otro lado, en su libro realiza realmente una serie de críticas puntuales a la utilización inadecuada de elementos de las ciencias duras, aunque esto aparezca como un problema menor, ya que establece una discusión sobre aspectos relativamente marginales de las teorías. Pero Sokal y Brickman se quejan de que en las ciencias sociales creen sin duda poder utilizar el prestigio de las ciencias exactas para dar un barniz de rigor a su discurso. La crítica de Sokal y Brickman en realidad se articula a partir de cuatro elementos que caracterizan muchos de los discursos contemporáneos de las ciencias sociales. Uno, hablar prolijamente de teorías científicas de la que en el mejor de los casos solo se tiene una idea muy vaga. En segundo lugar, incorporar a las ciencias humanas o sociales nociones propias de las ciencias físicas sin ningún tipo de justificación. En tercer lugar, exhibir una erudición superficial lanzando una avalancha de términos técnicos en un contexto absolutamente incongruente. El objetivo, sin duda, dicen, es impresionar al oyente o al lector. En cuarto lugar, manipular largas frases sin sentido, una suerte de verdadera intoxicación verbal. En suma, lo que se busca en lo oscuro y vago es la inmunidad a toda crítica. El hermetismo la salva porque nadie quiere quedar por ignorante ni ser acusado de reaccionario. Sin embargo, las imposturas intelectuales no las inventaron los posmodernos. Y en última instancia, basta con ignorar, denunciar o renunciar a la lectura o leer al profesor de Chesterton. Esto podría bastar. Sin embargo, no pocos científicos serios, en aras de la fama, el éxito o la vanidad, han producido imposturas verdaderamente criminales. En los próximos días les contaré algunos de estos casos.
Para saber más,
obviamente me remito a la lectura de la obra de Sokal y Brickman, que fue publicada por primera vez en inglés en 1998, pero rápidamente hay una edición en castellano de la editorial Paidós Barcelona en 1999 con el título de Imposturas Intelectuales. Por supuesto que hay centenares de artículos comentando y discutiendo este tema.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.